Hola, buenas tardes. Como todos los viernes, Alimento y Vida dice presente. Y desde este programa, con raíces, con experiencias, con propuestas, queremos decir qué duro que es ver el cinismo y la falta de sensibilidad de un gobierno que prometía pobreza cero, trabajo de calidad y una lista interminable de promesas, todas, absolutamente todas, incumplidas. Para corroborar... Para corroborar...
Argentina con pobreza cero.
Una Argentina con pobreza cero.
Creo que hay un maravilloso camino que hemos empezado a recorrer que nos tiene que llevar hacia ese objetivo, que es una Argentina con pobreza cero.
Caminar juntos hacia pobreza cero.
Y en estos meses hemos tenido que tomar decisiones difíciles, diciéndole a los argentinos... que era mentira que podían tener calefacción, que podían tener electricidad, que podían tener servicios si no había tarifas reales. Y sabemos que es difícil y que es un camino duro para muchas familias y hubiéramos preferido no tener que tomar estas decisiones, pero tenemos que sincerar.
Y para corroborar esto, las palabras sinceramiento y herencia las están gastando. Dicen que vivimos una ficción, una mentira. Que un empleado medio tenga un auto, se compre un plasma y viaje, no es normal. Que el despilfarro del populismo, es decir, la inclusión de los más desposeídos, no se podía sostener en el tiempo. Y palabras similares utilizó Aramburu en su discurso de Asunción cuando la revolución fusiladora del 55 derrocó al gobierno constitucional de Perón. Y que no nos tomen de ingenuos. El sinceramiento no es otra cosa que una fenomenal transferencia de dinero de los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía. La transferencia de recursos mencionada aumentó la concentración de la riqueza y eso, irreversiblemente, llevó al deterioro del aparato productivo como vemos hoy en día. Hoy se cumplen 6 meses del cambio de gobierno y es preocupante ver lo que no veíamos desde 2001. Despidos, comedores desbordados, desempleo, familias durmiendo en las calles y el retorno de los clubes del trueque. La prometida mejora de la situación para el segundo semestre se trasladó para el año que viene. Desde que asumió Macri hay 2 millones de nuevos pobres. Y hasta marzo de este año hubo 60.000 despidos del sector público y 94.760 del sector privado, es decir, 155.000 puestos formales en total. Se estima, porque no hay forma de calcularlo, que se perdieron 350.000 puestos informales, o sea, conocido como trabajo negro. Desde que el capitán Beto, esto con B corta, Beto, hace 20 días vetó la ley antidespidos, se sucedieron 15.174 despidos del ámbito privado, récord histórico de despidos. Esto es 10 veces más que en todo 2015, que hubo 1.500, y 4.000 más que en mayo del 2001, donde hubo 11.000 despidos. Además, récord de cierre de empresas de diciembre a marzo. 2.700 empresas cerraron. ¿Y la apertura indiscriminada de importaciones tendrá alguna relación con esto? Crisis laboral y deterioro salarial vienen de la mano de los tarifazos de luz, gas y ahora el agua. Y de la increíble caída del consumo. La industria alimentaria cayó un 11,6% solamente en abril. Y los lácteos un 21%, superando el mismo mes de 2001. La actividad industrial se desplomó un 6,7% en abril. Y en los últimos 5 meses más del 10%. Cuando en los últimos 12 años ese mismo sector creció un 110%. La construcción desbarrancó un 24%, la mayor caída en 14 años. Y el empleo en ese sector cayó un 10%. Es inevitable... la referencia permanente al 2001 para contextualizar lo que está pasando en la Argentina de Macri. Por esto es que no fue un yerro de la gobernadora Vidal cuando dijo cambiamos futuro por pasado. La tapa del diario Currín del 14 de abril de 1990 perfectamente encajaría para el matutino de mañana. Ese día de abril del 90 se leía limitarán derecho a huelga y estudian un blanqueo de capitales. Si todo esto no es volver al pasado, que alguien nos explique qué es y escucharemos atentamente. En el programa de hoy estaremos hablando, entre otras cosas, de la Feria del Productor al Consumidor de la Facultad de Agronomía que se llevará a cabo este fin de semana y por eso recibiremos a feriantes, elaboradores de alimentos y hablaremos con productores agroecológicos del Parque Pereira Iraola. Ya comenzamos con Alimento y Vida.
Alimento y Vida, un programa con raíces, experiencias y propuestas para la soberanía alimentaria. Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Buenas tardes a todos, pasaron algunos minutos de las 6 de la tarde y estamos otra vez arrancando Alimento y Vida, programa número 42, si no me equivoco, y como todos los viernes, no me equivoco, ¿no? Y bueno, nada, como todos los viernes vamos a estar acá una hora de 6 a 7 de la tarde. Y Carlos Carballo, ¿cómo estás?
Muy bien, Julio, buenas tardes, arrancando con todo, con un fin de semana que pinta fresquito, pero con mucho sol y medio bajoneado. ¿Todo eso que dijiste es cierto?
Está todo, escúchame, eso no lo invento yo, Carlos, está todo tengo la bibliografía por ahí para...
¿Tenés la bibliografía?
Sí, así que sí, lamentablemente es lo que está sucediendo y me parece bueno que por lo menos desde el pequeño lugarcito que tenemos nosotros manifestarlo, ¿no? Y darlo a conocer, porque si uno lee los diarios, lo que se dice, como es la prensa hegemónica, todo esto que acabamos de decir no aparece en ningún lado.
Y esto de hacer memoria no nos lleva tan lejos, ¿no? Nos llevó a 6 o 7 meses atrás, nada.
Seguro,
más.
Sí. Por eso, justo hoy 6 meses, ¿no?
Bueno, le damos también la bienvenida a un compañero que nos va a acompañar todo el programa.
Ignacio.
Dale.
Ignacio Paladino. ¿Sabés que Ignacio hace mucho estuvo acá otro Paladino, que es docente de la facultad, por eso
No son parientes, ¿no?
No, seguramente. No.
Ignacio es Nacho para nosotros, es un compañero de la feria del primer momento. Con él vamos a hablar de la experiencia de ellos y de la feria que se viene, lo que estamos construyendo desde la Feria de Agronomía. Y me parece bueno, vamos a entrevistar a compañeros del Parque Pereira Bola que mañana van a estar con su verdura, que hoy seguro estuvieron trabajando duramente haciendo la cosecha y embalando lo que van a traer, una cosa exquisita. Y efemérides, no estamos con muchas grandes festejos, parece, ¿no?
Algo tenemos acá, pero antes que nada también nos acompañan Joaquín, nuestro operador, y Juan, nuestro productor, así que un saludo para ellos. Y bueno, acá a ver efemérides, ¿qué tenemos? 12 de junio y desde el 2002 se festeja, o qué vendría a ser, se determinó que sea el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
Qué loco, ¿no? Que tengamos que tener un día internacional
contra
el trabajo infantil. Y de la misma forma que hay un día contra el trabajo esclavo, ahora están apareciendo unos documentos realmente muy duros con respecto al nuevo trabajo esclavo, los nuevos tipos de trabajo esclavo. No se trata solo del esclavo de antes perseguido con el látigo, ¿no? Hay una nueva forma de esclavitud laboral que también seguro se manifiesta entre los chicos, ¿no?
Seguro. Y bueno, y también cuando hablamos, por ejemplo, de los talleres, ¿no? Clandestinos de que se han encontrado, también. Eso también es trabajo esclavo y eso está sucediendo hoy en día, ¿no? Dale, Carlos.
Bueno, con el Día del Periodista, no nos podemos olvidar. No. Nosotros un poco lo que intentamos hacer es eso también, nos solidarizamos con todos los compañeros periodistas, especialmente con todos aquellos que para ganar un salario y llegar a fin de mes tienen que tragarse todos los sapos que se tienen que tragar, porque todos tenemos claro que el periodismo es parte de un gran negocio también.
Seguro. ¿No? Y hubo una marcha, ¿no? del periodismo.
Exactamente.
Justamente el 7 de junio. Che, y cuando decíamos periodista, viste, me viene a la mente para hablar periodista como la gente, bueno, otra vez, ¿no? Nombrar a Mariano Moreno, que fundó La Gaceta, Rodolfo Walsh, que es más contemporáneo nuestro, ¿no? Y otros que serían innombrables, así que no los vamos a nombrar.
No vamos a nombrar, y algunos contemporáneos que son amigos y compañeros, y por respeto tampoco lo vamos a nombrar.
Bueno, muy bien. Y vos tenías ahí un par de cositas más, Carlos.
No, yo quería decir que hoy, dentro de todas estas cosas tristes que venimos soportando, hoy juega Argentina, es probable que ganemos. Y seguramente si seguimos en la Copa, que es un absurdo que un campeonato americano se juegue en Estados Unidos, sí. El país de América donde posiblemente menos importancia tenga el fútbol. O sea que, como decía el viejo refrán, billetera mata galán.
Ah, sí. Digamos, y ahí tal cual, tal cual.
Ahora uno podría decir tarjeta mata galán. Y bueno, y este fin de semana es la colecta de Cáritas Más por Menos. Y es sorprendente y alentador que algunos de los voceros de Cáritas estén expresando la gravedad de la situación, la necesidad de contar con más recursos para sostener los nuevos comedores que están abriendo todos los días, pero además diciendo algo significativo, que la solidaridad no se puede manifestar un solo día por año, sino que la solidaridad tiene que ser una solidaridad militante.
Militante, bueno, sí, es verdad. Pero viste entonces que esto viene a consolidar lo que decíamos en la editorial.
Absolutamente.
¿No? Sí. Che, y referido a lo que decías de Argentina, viste que vuelvo un poquito sobre ese tema. Que le dieron justo la cana a Maradona diciendo que Messi no tenía. ¿No lo vieron eso?
Sí.
¿Que estaba con Pelé?
Sí. Parece bueno. Que alguien le puso había un micrófono abierto por ahí, el discreto Maradona, como siempre, dijo
que no tenía personalidad.
Hablando con Pelé, con el cual además seguramente nunca fueron amigos, ¿no?
No, más vale.
Sí, o sea, sí, que fue una confidencia con un enemigo, digamos.
Así que, un poco me asombré porque tampoco venía a cuento, ¿no? Que tuviera que decir. Más allá de que por ahí es verdad que Messi no tiene la personalidad como para ser un líder de grupo, ¿no? Y demás. No, bueno. Pero si el tipo tiene que jugar al fútbol y lo hace muy, muy bien, ¿no? Así que, vamos a ir al primer corte. Así que desde acá, desde Radio Asamblea, un lugar para todas las voces, les decimos que no se vayan, que enseguida volvemos.
Raíces y Caminos. Esperanos para compartir nuestra entrevista de hoy.
Canta como el mar.
Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man, venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar.
que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo.
Bueno, estamos de vuelta, recién estábamos escuchando a Arbolito con este hermoso tema tan vigente que es Para la Mano. Y antes, por supuesto, al maestro Luis Alberto Spinetta con el tema Bajan. Y bueno, entonces vamos a charlar un rato acá con nuestro amigo Ignacio Paladino. Ya recién hicimos la presentación formal, así que ahora vamos a charlar más distendidos. Ignacio. Bueno... Estábamos acá viendo un poco por dónde arrancar la charla y contanos entonces un poco qué tenías pensado como para dar el puntapié inicial y bueno, nos enganchamos nosotros.
Bueno, más que nada contarles un poco, yo soy productor, soy panadero, estoy dentro de un colectivo que es un colectivo de organizaciones que se llama La Pirca. Es un colectivo que tiene la particularidad que sus organizaciones tienen un recorrido bastante amplio. Está Producto Colectivo, por ejemplo, que es una experiencia ya de hace 10 años, Caminos Abiertos, 15 años, bueno, Surcos Patagónicos, que desarrolló ahí la experiencia del Mercado de la Estepa, Sedeca. Y bueno, trabajando, caminando este camino de la economía social y solidaria, sintieron la necesidad de unir estas historias y bueno, así nació en el 2013 La Pirca. Y es un lugar referencial, ¿no?, para uno cuando dice soy productor de la economía social, porque el lugar colectivo es importante, ¿no? Porque es de uno lo que hace, el laburo que hace lo labura desde ese lugar, no desde un lugar individual o que tiene que ver con otras lógicas.
Seguro.
Y Carlos. No, Nacho, y en ese colectivo, vos decís que ustedes son elaboradores de alimentos, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen?
Bueno, hay una diversidad de propuestas muy grande dentro del colectivo. Tenemos compañeros que están dentro del rubro textil, hay tejedoras, hay gente que trabaja alimentos, apicultores, tenemos distintas, digamos, rubros que son los que tratamos de desarrollar y que, bueno, en realidad nosotros tratamos de trabajar de esa forma, ¿no? Tenemos un poco la idea de que el puesto de feria es un espacio a transformar también, porque el puesto es individualizante. Entonces, por ahí, trabajando todos juntos dentro de un rubro, se da esta cuestión del asociativismo, ¿no? De que no sea mi puesto, mi espacio, sino el hecho de compartir, ¿no?, una experiencia.
Pues son algo más que microemprendedores.
Bueno, claro, viene un poco de la mano de esa idea, ¿no? Uno dice economía social y bueno, ¿qué es economía social? ¿Para qué lado va esto? Y no es una economía de la caridad, no es una economía para pobres, sino es hacer economía con solidaridad. O sea, es la solidaridad hecha economía. Entonces tiene que ver con esto, ¿no? De repensar ciertas lógicas para poder trabajar, ¿no?, estrechando lazos fuertes. Entonces ahí es donde se vuelve a dibujar lo social en la economía, que la economía es social. Lo que pasa es que, bueno, por ahí dentro de la economía más clásica se fomenta una idea de más egoísta, de competencia, o de bueno, si yo llego a un lugar, no tiene que llegar otro porque me está sacando algo.
Claro.
Y no es así, no es así, no genera la posibilidad de incluir nada, ¿no?
Che, cuando, perdón, ¿no? Pero sí. Yo hago la acotación de color. Cuando vos decís que la economía es algo social, digo, ¿lo sabrá esto? Pratt Guy, Sturzenegger, Melconian, todos esos tipos, ¿no? Porque para ellos es matemática esto, ¿viste? ¿No?
Son números,
sí. No hay gente, ¿no? Por eso digo, no incluyen lo social en eso.
Bueno, pero hay sí un detalle quizás interesante. Ajá. Cuando uno mira las prácticas empresariales, ellos tienen en cuenta el lugar de los recursos humanos. Uh-huh. Entonces quiere decir que en algo hay un factor en la solidaridad, en el hecho de generar un buen ambiente, de que en los lazos sociales hay algo. Si bien no está reconocido dentro de la teoría económica como un factor productivo duro, sin embargo es lo que tracciona un montón de cosas.
Seguro, sí, sí.
Y ahora, vos estás acá un día antes de la feria, un momento clave para todos los feriantes, porque tienen que preparar las cosas que van a llevar, tienen algunos que cosechar, otros que elaborar, otros determinar las últimas prendas. En el caso de ustedes, tu señora Verónica se quedó trabajando.
Sí.
¿En qué se quedó trabajando? Porque es que van a llevar en concreto ustedes mañana a la feria.
Bueno, nosotros mañana vamos a llevar, nosotros elaboramos pan y pastelería principalmente. Y vamos a llevar pastelería nada más, porque, bueno, más allá de ciertas circunstancias personales, se complicó, pero bueno, esto habla también, ¿no?, de lo que es un productor pequeño, ¿no? La escala es mínima. Claro. Y cada producto se hace a conciencia, ¿no?, de lo que es la producción, que esté fresca, que tenga, ¿no?, realmente ese valor que se encuentra en la feria.
¿Y la gente lo reconoce eso?
Lo que pasa es que está también ligado a una dinámica que es compleja, porque entran muchas cosas que uno ya viene trayendo en su mochila. En general sí, la gente lo reconoce en la medida que la experiencia colectiva de la feria empieza a operar en todos, pues, hasta en los productores, que somos consumidores también.
Claro.
Uno cuando por ahí se acerca a un producto, se acerca al productor, tiene la posibilidad de charlar, se empieza a replantear ciertas cuestiones, ¿no? Empieza por ahí a entender que quizás en un supermercado hay un producto que llévate dos por tanta cantidad de plata. Bueno, sí, pero ¿y ese dos qué es? ¿Qué tiene adentro? ¿Cómo se produce así? ¿Por qué es tan económico? ¿Qué es lo que tiene? Entonces empezás a pensar en la calidad del producto, qué le ponen adentro, en qué medida eso después va a ser perjudicial para mi salud. Después voy a tener que ir al médico, gastar en remedios, y la calidad de vida de la persona empieza a deteriorarse.
Ahora, eso ustedes lo charlan con la gente, tienen la posibilidad de charlarlo con la gente en la feria,
sí.
Y no todo el mundo tiene este conocimiento, se hace este tipo de preguntas, tiene este tipo de conciencia, digamos. Ustedes están haciendo una tarea muy importante, no sé, por ahí suena presuntuoso, ¿no?, de educación del consumidor, pero ese diálogo es muy importante, ¿no?
Sí, igual es una situación que se da entre las dos partes y donde se produce conocimiento en las dos partes. Mismo también, bueno, tener la cátedra ahí. En la feria yo me quedó muy marcado una vez que había una charla que los mostraba muy sencillo la cuestión, ¿no? Que una cosa es por ahí un comestible y otra cosa es un alimento. Uno puede comer una cosa, pero también el alimento empieza a operar la idea de, bueno, ¿qué energía voy a necesitar para mi día? ¿De qué forma voy a...? Bueno, la cuestión de la salud... generar una cuestión de prevenir antes que después tener que caer en un mal mayor.
O en un mal médico también, ¿no?
Exactamente. Tal cual.
Che, Kelly, ahora vamos, me gusta eso de la de que para seguir charlando la diferencia entre comestible y alimento, ¿no? Porque uno siempre tiende a pensar que como que son medio sinónimos y nada que ver. Pero bueno, vamos a... Igual te vas a quedar ahora, ¿no,
sí,
Ignacio?
Sí.
Así que después vamos a seguir charlando de esto. Vamos a cortar un poquito ahora la charla para oxigenar un poco el ambiente y enseguida estamos de vuelta. Así que vamos.
Prepara el mate, que ya llegan las noticias sobre soberanía alimentaria.
Se tensan, más hermoso es el diseño, reflejando los colores que pintan el universo. La belleza de la trama le viene de lo complejo.
Bueno, estábamos escuchando acá, nos relajando un poquito, escuchando la belleza.
Hermoso tema de Pegoraro.
¿De quién es, che? ¿De?
Luis Pegoraro, La belleza de la trama.
Sí, es un temazo, muy lindo. Y bueno, y siempre lo tenemos ahí acompañándonos este tema cuando damos las noticias caliza. Así que, Carlos, ¿qué tenés? Vos tenés mucho para decir.
Aclaramos caliza, ¿de nuevo?
Da.
Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria. En nuestro caso, el grueso de las noticias van a ser vinculadas a nosotros, la Facultad de Agronomía, pero no vamos a olvidarnos de un evento muy, muy importante, la Facultad de Medicina, este lunes 6, con la presencia de Vandana Shiva y la Robén, una actividad estupenda.
¿Y quién?
Marie-Monique Robén.
¿Quién es Vandana Shiva? ¿Quién es Marie?
¿Quién es Vandana Shiva? Pero por suerte tengo el currículo. Una distinguida física hindú.
Ajá.
¿Quién lo hubiera dicho?
Mirá, bueno, nunca lo hubiera.
Bueno, Vandana Shiva, un ecologista de renombre mundial en el tanto en el campo del pensamiento como en el del activismo, líder del Foro Internacional sobre la Globalización, Premio Nobel Alternativo de la Paz en 1993, directora de la Fundación de Investigación para la Política Científica, Tecnológica y Recursos Naturales, autora de numerosos libros. Y antes de convertirse en activista de la vida en el planeta, la doctora Shiva era una de las físicas más destacadas de la India, y esto lo estoy leyendo de un libro hermoso, Vandana Shiva, Cosecha Robada, el secuestro del suministro mundial de los alimentos, que Vandana Shiva, le firmó a compañeros de la cátedra que estaban presentes en esta reunión.
Vi las fotos.
Viste la foto. Bueno, fue un encuentro con 1000 personas en la Facultad de Medicina, una cosa muy emotiva.
Terrible, impresionante, la foto estaba lleno todo el aula magna. Nunca lo
estaba
había visto
lleno el aula magna, hubo un estrepitoso y cálido recuerdo al doctor Carrasco,
qué bueno.
Se le dedicó el encuentro y permitió reflexionar sobre varias cosas. Algunas de ellas vamos a volver finalmente, como es el tema de las semillas. Marie-Monique Robin es una periodista francesa muy especializada en toda la problemática de la agricultura industrial, la agricultura hegemónica, la revolución verde, con muchas investigaciones y trabajos sobre Monsanto. Tiene un libro y una película clásica, El mundo según Monsanto. Y aprovechamos para decir que varias veces venimos hablando de Monsanto, y el otro día hubo un llamadito que nos preguntaban, pero ¿y por qué no explican qué es Monsanto? Bueno, así que estamos en deuda, en el próximo programa le vamos a contar la historia de Monsanto, una vieja historia.
Es larga, ¿no?
Una vieja y crítica historia. Bueno, seguimos, mañana vamos a estar en la feria con un montón de actividades.
Mañana y pasado.
Sí, mañana y pasado, sábado y domingo de 10 a 18, y el día miércoles de la semana que viene vamos a tener una actividad muy, muy linda a la que los invitamos, porque es pública y gratuita, más allá de que esté enganchada en el curso de Economía Social y Desarrollo que estamos haciendo en la facultad. Vamos a tener un panel con organizaciones de la economía social para compartir su experiencia. Allí va a estar alguien que prácticamente es de esta casa, la cooperativa La Yumba, pero va a estar también el frigorífico Torgelón, va a estar la Cooperativa de Trabajo Tiempo Argentino, y vamos a estar nosotros compartiendo nuestra experiencia de feria y bolsones de verduras soberanos.
Qué bueno, es un miércoles.
18 horas del miércoles próximo en el aula 45 de la Facultad de Agronomía, entrando por Avenida San Martín. Más datos nos los piden a Sober Alimentaria, todo juntito, @agrouvaar.
Che, está más que interesante. Yo voy a llevar una estufa a querosén el miércoles que viene, porque el miércoles que pasó me morí de frío ahí en el aula. ¿Qué pasa, Carlos? Con las estufas del CURP, como de ahí.
¿Qué pasa con las estufas?
Sí, no las prenden, ¿no?
No hay presupuesto para emprenderlas.
Qué terrible.
Pero si vos llevas la estufa de querosén, sí, el querosén lo pones vos.
Por supuesto.
No se lo vamos a pedir a la universidad, no le vamos a pasar dos litros de querosén a la universidad que te mata.
No, más vale. Pero bueno, entonces
siempre
más que
el presupuesto.
Sí, más que recomendable entonces el miércoles que viene.
Que viene, 18 horas, va a ser un debate precioso.
Bueno, buenísimo.
Y estamos terminando el curso.
Y estamos terminando, claro, es la anteúltima clase, ¿no?
Es la anteúltima clase. Y en la última clase, seis grupos de alumnos, participantes del curso, van a presentar los análisis que hicieron de experiencia en la economía social. También eso es de público, masivo, pueden venir, preguntar, estar y compartir, porque es una actividad que no son de debate, de difusión, de formación y de comunicación de muchas cosas que están ocurriendo en la sociedad.
Seguro. Che, y pasamos una visita del domingo, vamos a hacer el programa. El domingo, 1:30, el programa radial en la feria.
Vamos a hacer una radio abierta en la feria de 1:30 a 15 horas. Y vamos a hacer una prueba piloto para ver si en la próxima feria, en la feria de julio, podemos salir directamente al aire desde la feria por Radio Asamblea. Vamos a ajustar algunos detalles técnicos, seguramente le vamos a encontrar la vuelta, porque hay gente que sabe, y vamos a empezar a transmitir en directo por Radio Asamblea y quizás también por algunas otras radios comunitarias.
Bueno, qué bueno.
Así que la feria en el aire.
Y va a ser domingo 13:30-15.
13:30 ¿no? a 15.
Bueno.
Exactamente.
Bueno, muy bien. Bueno, vamos a cerrar este bloque por ahora y después volvemos nuevamente, como siempre, ¿no? Así que no se vayan, seguimos acá en Radio Asamblea, Alimento y Vida.
Ni modelos ni rubias. Un programa de humor delirante, diverso para descontracturar. Porque no, tío. Ni modelos ni rubias. Un programa para todos, todas y todes. Viernes de 19 a 21 horas por Radio Asamblea, FM 94.1.
Está mal hecha, es demasiado vieja.
Bueno, estamos de vuelta y ahora entonces vamos a ir con la charla telefónica, Carlos.
Una charla telefónica, estamos en Alimento y Vida y estamos conversando con Miguel Abán, productor agrario junto con su familia del Parque Pereira Iraola. Miguel, ¿nos estás escuchando bien?
Sí, hola Carlos, Julio, los saludo.
¿Qué tal, Miguel? Pues está también Nacho, un compañero de la Pirca, compartiendo acá la mesa con nosotros, hablando un poquito de la feria de mañana. Un saludo para
¿cómo
vos.
¿Cómo estás, Miguel?
¿Qué tal?
Un saludo para vos, para toda tu familia. ¿Trabajaron gracias. Mucho hoy?
Hola, se escucha medio bajo.
No, a ver, bien. ¿Trabajaron mucho hoy preparando las cosas para la feria?
Sí, desde muy temprano empezamos a cosechar un poco de verduras, lo que tenemos, lo que estamos produciendo, bueno, son verduras de estación. Sí, recién ahora estamos terminando ya de lavar algunas verduras porque queremos que se vean presentables y limpias. Sí, más o menos.
Bueno, y esto que vos dijiste, verdura de estación, no es porque ustedes estén cerca de estación Hudson, ¿no? Son verduras de esta época, ¿no?
Es verdura de la época, ya que otras verduras no se pueden producir, bueno, producimos la de estación y de temporada.
¿Y qué es lo que van a traer a la feria mañana?
Bueno, dentro de todo, bueno, cosechamos acelga, remolacha, un poco de zanahoria, puerro, verdeo, brócoli, coliflor, calabaza, zapallos y ají picante que tenemos también.
El ají picante tiene que ver algo con la temperatura que se espera, digamos, o lo hubieran traído igual.
No, llevamos a llevar igual, es para levantar la temperatura un poco.
Escúchame, bueno, ¿y por qué no nos comentás? Porque ustedes son productores, pero no cualquier tipo de productores. Ustedes producen verdura sana. ¿Por qué no nos contás cómo están produciendo?
Bueno, ¿cómo estamos produciendo? Básicamente hacemos parcelas así divididas con distintas variedades, asociando productos. Por ahí lo que es difícil es el control de plagas y eso, que dentro de todo ya lo vamos llevando. Utilizamos por ahí algunos preparados con alcohol y ajo, pero también tratamos de producir nuestros propios plantines y tener nuestras propias semillas. Algunas ya son autóctonas, por así decirlo, del lugar, que ya las venimos reproduciendo desde mucho tiempo. Y nosotros tratamos de producir plantines y semillas también para no tener que comprarlos. Por ahí a veces cuando perdemos alguna variedad de alguna planta, tenemos que comprar un plantín ya hecho y volver a recuperar esa variedad que perdimos.
¿Ustedes no están usando agrotóxicos?
No usamos nada de agrotóxicos ni agroquímicos. Por eso, como te decía, hacemos distintos preparados para combatir, o más bien dicho, es como generar un balance así de insectos, y eso que no sea demasiado, que no afecte demasiado a las plantas, y tratamos de cosecharlas a tiempo antes de que sea demasiado invasivo.
Vos, vos, tu hermano, tu familia vienen participando en la feria de agronomía desde hace ya bastante tiempo y, bueno, siempre tiene una cola importante. Ustedes tienen un cartelito en el puesto que dice producido sin agrotóxicos. ¿Hay posibilidad de charlar con la gente y contarle cómo están haciendo esta producción, que es de una enorme calidad, pero le están haciendo con un modo de producción muy distinto al de la mayoría de los quinteros, ¿no?
Perdón, Miguel, sí. Interrumpo. No, ahora cuando Carlos dijo todo esto, digo, ¿habrá posibilidad de no hacer la cola? Pensé que ibas a preguntar, porque viste que...
No se acepta muy bien colado, Carlos, nada de colado.
Me pareció que se junta mucha gente. ¿Habrá alguna posibilidad? No, Carlos, no. Disculpa, claro. Miguel, dale.
Sí, tratamos de charlar con la gente. A veces es medio difícil porque sabemos que la gente va a buscar verduras y quiere comprar, y por ahí nos colgamos hablando, contando cómo producimos, pero sí, a veces en la tarde por ahí que está un poco más relajado y a veces nos quedamos sin verduras, bueno, charlamos un poco más, pero sí, siempre estamos así abiertos al diálogo y contar cómo producimos, y qué sé yo, dentro de todo, con algunos clientes que tenemos ya regulares de otras ferias, los invitamos a que vengan a conocer la forma de producción que tenemos, y así puedan certificar ellos mismos qué clase de verdura y cómo se produce, y de paso conocen al productor y las variedades de verdura que ponemos en distintas épocas y eso.
cuando vos decías que están invitando a alguna de la gente que más se interesa para mostrar en concreto y en el lugar que lo que producen es sano, es natural, es ecológico, ¿qué dice la gente? ¿Aceptaría la invitación? ¿Acepta la invitación? Porque nosotros estamos pensando en algo de este tipo también.
Sí, yo creo que sí, porque digamos, ya hay varias visitas que hicimos y a la gente le gustó esto de venir a ver, y creo que mucha gente se interesaría de recorrer así una quinta y ver, y en algunos casos poder cosechar verdura para llevarse y eso.
Bueno, entonces, nosotros, si a vos te parece bien, si a tu familia le parece bien, vamos a un poco darle manija a esta idea y organizar con ustedes, acordando con ustedes, alguna próxima visita en la que vayan algunos de los clientes, de los visitantes de la feria, que vayan otros productores también, para que, claro, vean que también es posible, que vayan, sí, autoridades de la facultad. Así que nos encontramos en la feria y le vamos dando forma a esta idea. ¿Qué les parece?
Sí, esto se podría pensar para acá un par de meses y organizarlo bien, y hacemos una visita cuando haga un poco menos de frío y sea más cómodo para el recorrido. ¿Te parece?
Bueno, quedamos así. Nos vemos en la feria. Te saludamos a Miguel, a vos, a tu familia. Bueno. Le decimos a los oyentes que estuvimos conversando con Miguel Abán, productor agroecológico del Parque Pereira Ola, junto con su familia, feriante en la Feria de Agronomía y además promotores de una hermosa cantidad de ideas. Nos vemos y bueno, hasta mañana. Muchísimas mañana, gracias.
Chao, Miguel. Chao. Un abrazo. Chao, hasta luego.
Chao.
Bueno, estamos de vuelta, entonces vamos a seguir charlando, como decíamos hace un rato, con Ignacio, Ignacio Paladino, de La Cuadra, elaborador de alimentos, y nos habíamos quedado con esto que vos hacías, la diferencia entre comestible y alimento, y sí, acá te doy el pie para que sigas.
Sí, lo escuchaba también ahí al compañero Miguel, ¿no? Y pensaba, ¿no? Justamente por ahí la palabra que se acerca a estas experiencias es autonomía, ¿no? Cómo vamos ganando autonomía dentro de la riqueza de que la casa de estudio, ¿no?, esté abierta para la comunidad y acerca una experiencia desde la cátedra, ¿no?, de una experiencia colectiva que nos empieza a dar la oportunidad de preguntarnos cosas. Yo ponía ahí un poco la tilde en el tema de los alimentos. Yo cuando llegué a la feria tenía por ahí también interrogantes, y esa construcción, ¿no?, de qué cosas vamos cuestionándonos de nuestra forma de vida en sí, ¿no?
Que, seguro.
Tiene que ver con eso, ¿no?, con la posibilidad de ese ejercicio de lo colectivo. Y sin duda uno por ahí lo que hace al consumir es empezar a generar, ¿no?, ese ejercicio de poder permitir que la vida suceda,
seguro,
¿no?
Uh-huh.
Y ir a entender que eso va de la mano de la producción también, y de la forma en que se produce, y de los alimentos que ingerimos, que les vamos a acercar a nuestra familia, el impacto ambiental que eso tiene, las condiciones en que se trabaja también, que no haya apropiación de ese trabajo, sino que se fomente formas asociativas que generen respeto a ese esfuerzo.
Seguro.
Uh-huh. E igualdad, es sin duda lo que nos va acercando y nos va haciendo pensar otro tipo de lógicas, ¿no? Como hablábamos antes, ¿no? Que bueno, es esto de por medio de la solidaridad volver a tener lazos sociales a la hora de decir economía y no una economía número.
Bien, bien. Ignacio, ¿y cómo es que vos te vinculás así, digamos? ¿Por qué empezás a producir, a elaborar alimentos? ¿Cómo te vinculás con la Pirca? Esta es una pregunta así más personal, ¿no? Pero ¿qué fue, qué pasó en tu vida como para...?
Bueno, nosotros con mi compañera justamente empezamos por ahí a replantearnos cosas de nuestra vida y empezamos a soñar un proyecto, ¿no? Y el papá de ella toda su vida fue panadero y a partir de recorrer historias, ¿no? Noches hablando, mientras tomábamos mate, empezamos a sentir cierto romanticismo hacia esas historias de panadería. Y era un poco la idea de volver a trabajar, ¿no? El pan como se hacía antes. Uh-huh. Y bueno, todo se daba también porque la verdad es que no teníamos recursos o no teníamos un capital que digamos, bueno, vamos a poner una fábrica que saque pan. No, teníamos las manos, las ganas y el horno de casa. Entonces fue un poco reproducir esas ganas, ¿no? Llevarla a la materialidad de poder hacer esto. Se dio también en... pues, uno cuando va buscando van llegando cosas, ¿no? Nos acercamos también a la Pirca, a los compañeros, y encontramos que la forma de ese proyecto que teníamos se daba dentro de una idea que venía muy de la mano de la economía social. Y eso terminó de cerrarse dentro de esa idea. Y cuando terminamos en la feria, un montón de cosas se fueron transformando también. No sé, por ejemplo, hoy en día cultivamos nuestra propia masa madre, que es un trabajamos con harina agroecológica.
Al principio no.
No.
Pero se fueron tejiendo lazos que les permitió contactarse con productores de harina agroecológica.
Exactamente. Claro. La feria facilita eso, claro. ¿No? Ese encuentro. De poder generar, ¿no? Otra propuesta a la hora de la producción, ¿no? Porque se da ese entramado. Y al mismo tiempo nos invitó a generar un pan que a nosotros mismos era el que queríamos consumir. Y creo que el productor de la economía social tiene ese parámetro. O sea, lo que lleva para sí y para su familia, al mismo tiempo es lo que acerca en las ferias.
Sí. Lo que vos decís es lo que dicen los compañeros campesinos. Digamos, nosotros comemos lo que producimos. Claro. No nos podemos envenenar, no nos queremos envenenar. Claro. Por eso pueden confiar en nuestros productos, ¿no?
Claro. Bien.
Una cosa que siempre es difícil. ¿Cómo fijan los precios de venta al público? Digamos, hay trabajo, hay mercadería, hay costos incorporados, hay valor, más allá de todo el cariño y entusiasmo que uno ponga, pues en el momento de decir a cuánto lo vendo.
Sí, encima el precio es una cuestión que se atraviesa por un montón de cosas a veces, porque muchas veces cuando uno compra tal o cual marca, en realidad está comprando una idea y una sensación, que eso es muchas veces lo que pasa. Cuando uno compra esta marca y es la sensación de cómo me siento comprando esa marca o una cuestión de estatus. Lo que se trata de hacer es generar también un precio que sea justo. Justo para el productor y justo para el consumidor. Porque ese precio también es sustantivo de esto que hablábamos, ¿no? De que la vida siga sucediéndose. O sea, yo estoy, por ejemplo, dando un alimento que es sano, ¿sí? Entonces, lo que hablábamos, muchas veces vemos oferta, no sé, de dos panes en algún lado. Y sin embargo, no se sabe qué es lo que tienen y cómo está tan barato y por qué. Bueno, por ahí el hecho de consumir un poco menos, de saber lo que consumo, es lo que me da cierta economía. Si yo lo veo dentro de una totalidad, si yo lo pienso en jerarquizar mis necesidades y no de ir
a simplemente querer entrar en esta locura de consumo, de deseo, bla, bla, claro. bla. Uh-huh. Entonces, bueno, yo creo que ahí se da una unión, un ida y vuelta, ¿no? Que es la necesidad del consumidor de encontrar un alimento que le permita a él y a su familia generar todo una circunstancia de vida, que hasta tiene que ver con el impacto ambiental y con Seguro. Un montón de cosas, uh-huh. porque es amplio, hay comunidad, hay un mundo realmente, estamos hablando de una economía, y al mismo tiempo para que el productor pueda seguir produciendo y también pueda él entrar en ese rol de consumidor, que él también lo va a hacer.
Muy bien, bueno, Ignacio, muy lindo escuchar a Ignacio, muy, muy...
Somos vecinos, así que mañana sí. nos vamos a dar una vuelta.
Mañana, sí, vamos a estar por ahí, por el puesto de la cuadra. Bueno, te agradecemos
a usted,
charla, la visita, la verdad que un gusto haber charlado contigo.
Y no va a ser la última, seguro que no.
No, seguro que, y más que viví cerca. Che, bueno, vamos ahora sí al último bloque, hacemos un cortecito, enseguida volvemos en Alimento y Vida. Muchas gracias.
Para comunicarte con Alimento y Vida, por Facebook, búscanos como Alimento y Vida FM.
Bueno, estamos de vuelta, ahora sí, ya con el último bloque, donde hacemos esta especie de refrito. No me sale, ¿cómo es la comida esa de que haces con el huevo revuelto? El revuelto gramajo, vendría a ser. Pero antes de ir a los comentarios finales, y para ir despidiéndonos, nos quedan unos minutos, pero a modo de... del comienzo de la despedida, decimos que el 128 cumpleaños de Villa Crespo, en homenaje a Julio Winicky, va a haber una feria de emprendedores y cooperativas, patio de comida, juegos infantiles y mucho más. Los esperamos sábado 11 y domingo 12 de junio de 11 a 21 horas. Si llueve, se pasa al siguiente fin de semana. ¿Dónde?
Plaza Carlos? Benito Nazar, Coronel Apolinario Figueroa 320, Villa Crespo, corazón de la Comuna 15.
Muy bien, invitan organizaciones políticas, sociales y culturales de Villa Crespo.
Nosotros también.
Y por supuesto, Alimento y Vida también está haciéndose eco de esta invitación. Carlos, ¿qué tenés ahí de noticias jugosas?
De noticias jugosas, mirá, hablando de noticias jugosas.
Sí.
El otro día estábamos preocupados por la marcha del negocio entre Bayer y Monsanto. Parece que Monsanto no aceptaba los 62.000 millones de dólares que estaba ofreciendo Bayer.
Poca plata.
Pero hablando de negocios chicos, pero de socios conocidos, Coca-Cola compró Hades, un invento argentino, por 575 millones de dólares. Así que de Coca-Cola Company y la mexicana Coca-Cola FEMSA anunciaron este miércoles un acuerdo con, pobrecito, con un chiquitito también, el gigante anglo-holandés Unilever para adquirir Hades. No es tanta plata. Hades fue lanzada en el 88 en Argentina, generó en 2015 ingresos por 284 millones de dólares, tiene presencia en Brasil, México, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile y Colombia, y nuevamente se nos escapó de la mano. 575 millones de dólares es una pichincha.
Sí, la verdad que no sé cómo aceptaron, ¿no? Porque tan poco. Che, este libro que mencionabas antes es recomendable, entonces, Cosecha Robada. Yo voy un salto hacia cualquier Cosecha Robada de Bandana Shiva. ¿Me lo compro? Bandana. ¿Vale la pena?
Vale la pena. Okay. Y todas las cosas de Bandana vale la pena. No todas están traducidas al castellano, van a poner a prueba tu conocimiento de inglés.
No. Yo si no es en castellano no leo.
Pero de muchas cosas de Bandana.
Este que tenías está en castellano, está, ¿sí? En castellano. Cosecha Robada.
Sí, bueno, sí.
Para empezar por ahí.
Bien. Hay varias cosas de ella están reproducidas por Grain en castellano. Materiales bien. Muy, muy lindas. Prolífica la producción de Bandana.
Bueno, Che, ¿y qué más tenés ahí interesante?
Mira, yo quiero hacer un comentario porque me parece que sería lindo ponerle valores económicos, más allá de que no pase solo por la economía, sino que tiene que ver con la cultura. Yo quiero contarles
sí.
el cambio en la alimentación que tuvo Messi el año pasado.
Ajá.
Messi venía con serios problemas de salud, sí. vómitos antes de los partidos y todo eso, hasta que se le cruzó un médico.
Ajá.
El médico, ¿qué hizo el médico? A ver, al lío lo volvió a los pies y la plasticidad muscular cuando su médico recién adquirido le puso en la mesa los 5 alimentos que dice serían como la infinia de YPF.
Ajá.
Agua, un buen aceite de oliva, cereales integrales y frutas y verduras frescas biológicas. O sea, no contaminadas con pesticidas, herbicidas y demás, porque eso hace mucho daño al organismo. También son muy buenos los frutos secos y las semillas.
Ajá, frutos secos y semillas.
Bueno, la nota que estamos leyendo, un fragmentito, es de Pelota de Trapo, una agencia noticiosa muy sensible a las problemáticas de la alimentación popular, y se hace algunos interrogantes. Bueno, si, ¿y ahora Messi seguirá haciendo la propaganda de las Light, las Pepsi y todo eso?
Sí, bueno, ¿qué tal? Bueno, y él hace la propaganda pero no la toma, está bien eso, ¿no? Porque, pero bueno, eso es sabio. Che, ¿qué, alguna cosa más importante? Porque yo ya me he hecho adicto a los audios, ¿viste, Carlos?
Vos te hiciste Ignacio. Adicto a los audios.
Sí, me encanta.
Yo creo que una cosa muy linda de un compañero productor de Máximo Paz de Santa Fe.
Ajá, ¿verdad?
Dice, hay mucho para cambiar, pero todos podemos hacer algo. ¿Saben lo que están haciendo en Máximo Paz? Todas las personas que logran hacer una casita, le regalan un limonero. Para evitar que consuman limones que vienen de 1000 kilómetros de distancia.
Mira, ¿dónde es eso?
¿En? Máximo Paz, cerquita de la ciudad de Rosario.
Ah, mira qué lindo. Bueno, si yo tengo un limonero en casa, todavía no me dio limones, pero lo compré el año pasado. Y hay mucho viento en la terraza y se ve que, ¿viste?, nacen los limones y se me caen antes que maduren. Bueno, che, ¿tenés algo más interesante o vamos, si no, a mi adicción?
No, vamos a los audios y yo después tengo que quisiera retomar bueno. una cosa con el amigo Arangura.
Bueno, vamos a ver esto, el audio de Víctor Hugo que está ahí con Peña, algo así puede ser. De
Víctor Hugo me suena.
Víctor Hugo Morales.
Ah.
Dale, a ver.
Trabajar la pobreza cero, terminar con el narcotráfico y unir a los argentinos.
¿Quiere detenerse en pobreza cero?
Por supuesto.
En capitalismo, pobreza cero, Marcos.
Pero a ver, esa es una discusión en todo caso más profunda.
Pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable. Pobreza cero tiene que ver con una meta como sociedad, es una meta obviamente inalcanzable.
Bueno, viste, lo que te han roto la paciencia con pobreza cero, este tipo lo pasábamos al principio, ¿no? A todos esto. Y esta ahora dice que es inalcanzable. ¿Qué bolazo? ¿Viste? Decía, ¿qué bolazo? Quien creyó eso era solamente un eslogan de campaña y es verdad. Bueno, nada más.
No, yo el comentario antes de ir al cierre, una preguntita. Si Aranguren, nuestro ministro de Energía, como CEO de Shell, hubiera cometido los errores que dice que está cometiendo ahora, ¿hubiera seguido como CEO de Shell?
Aparte de que
¿o lo hubieran pegado un voleo?
Y lo que pasa es que para él no fueron errores, fueron negocios, me parece, ¿no?
Ah. Así
que, bueno, che, gracias por acompañarnos. Nos tenemos que despedir así a las corridas. Nos vemos el viernes que viene a 6 de la tarde. Gracias, Ignacio, por estar acá. No, Carlos.
Gracias a Miguel y a su familia por habernos compartido la experiencia del Parque Pereira Ola.
Muy bien.
Gracias a todos los que nos están escuchando. Y la próxima vez les contamos cómo viene la cosa con Monsanto.
Listo, gracias.
Gracias por acompañarnos y no te olvides, el próximo viernes te esperamos de 18 a 19 acá, en Radio Asamblea.